Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say I'm free to bet. Ain't no niggas in Tibet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet y este es el capítulo 2 de la segunda temporada. Les presento a las personas que hacen este programa con un servidor. Asadi Vivan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Lamin Tior, ¿qué tal?
¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Ya tú sabes, a Requitowning.
Toma ya. Y una cosa muy importante, en la técnica Marisa Pérez, Bea Polo, y en la producción Laura Escarza, que no se nos olviden porque ellas son las que hacen posible que esto a nivel técnico pueda materializarse.
Plas, 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 plas.
Vamos ahí, vamos ahí.
Mi nombre es Frante y hoy tenemos como invitado al periodista, colaborador en medios y experto en divulgación antirracista, Moja Jereu. Buenas, ¿cómo estás, Moja?
Pues estoy maravillosamente, con ganas de estar aquí.
Bien, me alegro muchísimo de que estés aquí y, de hecho, para mí es un orgullo tenerte, porque buena parte de la idea inicial de No hay negros en el Tíbet, la hablé contigo.
Efectivamente, efectivamente, me acuerdo de aquello. Y verlo ahora después, una segunda temporada en Podium Podcast y todo, es como, bueno, tuvo una buena idea,
Yo hablé con todos los ilustres negros de este país, ¿no? Para ver, digo, oye, tengo una idea.
El afro-linkedin.
No, no, es que... una pregunta, porque yo me estoy dando cuenta, ¿de no, qué? Me estoy como que con cada episodio, ¿sí? Me doy cuenta que tú hablaste con esto, con cada vez más gente, y el último en enterarme fui yo. Sospecho.
¿Pero quién está aquí?
Sospecho que puede ser que él se lo propusiste a todo el mundo. Y al final, el último.
A mí no me lo propuso. A mí me habló de ello.
Yo le hablé de ello.
Sí. Igualmente, ¿habéis traído a Moja aquí para hacer una prueba, para suplantarme?
Escúchame, a la primera persona a la que se lo propuse en realidad fue a Sari. Es la primera persona con la que hablé de hacerlo. Y después lo fui consultando de, oye, tal, y apareció.
¿Y en qué, ¿cuál fue el primer, ¿En qué mes te acordaste
de mí? ¿Cuál fue el primer nombre que apareció de la boca de esta señora?
¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál
el
fue?
De Lamin Tior. ¿Y qué me dijo Fran? Sí.
No, creo que no fue así. Sí, creo que dijo. Sí, fue así. ¿Cuál fue el primer nombre que se ve Lamin Tior? Y dijo Fran, bueno, vale, vamos a preguntar a más gente.
Vamos a hablar con negros ilustres y luego ya si os hablamos con la
gente. Si podemos evitar a Lamin Tior, mucho mejor. Y al final fue inevitable.
Vamos a buscar historiadores, ¿no? Que cuenten luego esta historia y que luego pongan a cuatro.
Sí, porque está dolido con el tema. Te has dado cuenta que es como recurrente, ¿no? Que cada X tiempo saca el tema.
De repente aparecen como cada vez más pruebas que demuestran mi teoría.
Sí, luego a ti te ponen cascos y agua y a nosotros casi que no.
Favor, o sea, eso de que se vea en cámara.
No va a salir Marisa.
Mira, como se está viendo ahora mismo, por favor, podemos. Fran lleva lo que viene siendo unos auriculares, uh-huh, ¿vale? Y él tenía agua. Mira, si se puede enfocar el agua de Fran.
El agua,
está
bien.
Llena. ¿Podéis ir a mi agua, por favor? El agua está. Esto no es ni medio lleno ni medio vacío. Esto es miseria.
Claro, ahora como hay cámaras, pues estás aquí sacando todo y tal. La gente que nos está escuchando única y exclusivamente, que sepa que todo esto es puro resentimiento. Por parte de la misma. O sea, esto no
habla la mina, habla el rencor.
Esto no es radio.
¿Veis cómo lo habéis traído para eso?
Está haciendo una prueba para sustituirte, pero no quería.
A mí no me importa pisar a la gente para ascender.
O sea, es burdo, pero vamos con ello. Oye,
además, Moja ya tiene además cualidades y tiene experiencia en radio, o sea que sabe perfectamente dónde poder atacarte.
Efectivamente.
Wow.
Ok, ¿queréis que esto sea Chernóbil?
Así es.
Vamos con ello.
No hay negros en Chernóbil. Que lo sepas.
Ok, continúa, Frank.
Venga, hoy vamos a hablar en este capítulo 2 de la segunda temporada de vivir enviando dinero a nuestros países de origen. Países donde hemos nacido o países donde han nacido nuestros padres. Tanto los que hemos nacido en países europeos como los que llegamos aquí de niños, heredamos una deuda permanente, que es la de mandar dinero a familiares que sí tienen vínculos directos con nuestros padres, pero en muchos casos no con nosotros. Nuestros padres abandonaron sus países en busca de prosperidad, dejando atrás familia y cultura, algo de lo que nunca se van a desentender y que tampoco van a olvidar. Por ello, y parafraseando una de las frases de Moja Jereu en su libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? El envío de dinero es un pilar del contacto permanente con la familia que dejas en tu país de origen. Sin embargo, las países nuevas que los emigrantes crean en los países donde han emigrado no nacen con ese vínculo hacia los parientes que viven en los países de origen de sus padres. Por lo que heredar dicha deuda económica en ocasiones puede acabar siendo un lastre del que hoy vamos a hablar y analizar aquí en No hay negros en el Tíbet. Por lo tanto, la primera pregunta, para que no se diga que yo hago, venga, distinciones y preferencias, Lamín.
¡Ay, Dios mío! Lamín. ¡Ay, Dios mío! Discriminación positiva.
¿Tú, vale. ¿Tú mandas dinero a tus familiares en Senegal?
Si puedo evitarlo. si lo puedo evitar,
sí.
Pues lo evito, ¿sabes? Mi madre está en Senegal ahora mismo, entonces sí. ¿Eso se consideraría mandar dinero a Senegal?
Bueno, ya, pero es tu madre.
Ok.
O sea, yo creo que cuando estamos hablando de enviar dinero a nuestros parientes, a nuestros familiares, hablamos de unos familiares que en muchas ocasiones no es la familia directa.
Ni directa, ni indirecta, ni izquierda, ni derecha. Bueno, o sea, es como...
Pero ahí está. Sí. Pero quiero decir que pueden ser, a lo mejor, los padres de nuestros padres, que posiblemente, porque como ellos no han emigrado y nosotros hemos nacido en el país donde han emigrado nuestros padres, no conocemos, y luego el resto. Nuestros primos a los que no conocemos, los tíos a los que a lo mejor tampoco conocemos, es decir, toda esa familia que no acabamos conociendo nunca, a la que al final le tenemos que acabar mandando ropa, dinero, etcétera. Y claro, tú has dicho, si puedo evitarlo, eso quiere decir que puede que no tengas opciones.
Efectivamente. O sea, por ejemplo, ayer mismo mi madre me llamó por teléfono. Yo no sé si este capítulo a lo mejor hace
lo va,
que me
lo va a escuchar tu madre.
Hemos quedado que vamos con todo.
Lo vamos a poner en Radio Dakar. Lo vamos a emitir en Radio Dakar para que
se entere todo.
De que no queréis enviarle ropa ni comida ni dinero.
O sea, quiero que dejar claro que no es que yo sea un rata, ¿vale? Voy a dejar claro eso por ahí. Vale, pero hay veces que, por ejemplo, mi madre me llama ayer y me pone con un hombre que era el que le daba yogures cuando yo estaba embarazada de mí. Así, random, pum. Y yo, hola, total, videollamada, ¿lo sabes? Vale, ¿qué te digo? Viene mi madre y bueno, pues este hombre tal, no sé qué. Y de repente dice el hombre, pues tu madre algunos yogures no me los pagaba. Y me mira mi madre, pues habrá que pagarle, ¿no, Lamín? Y digo, espérate, estoy heredando una deuda de cuando estaba en la matriz. Y probablemente tenga que enviarle dinero, no mucho, pero ya lo suficiente como para pagar yogures, que te digo una cosa, lo que le voy a enviar vale por muchos yogures. Entonces, al final, o sea, se cuenta un poco como anecdótico, pero llega un momento en que se genera como esa especie de deudas y está como tan intrínseco en la sociedad que, ¿qué haces? No lo envías y dejas a tu familia en deshonra. ¿Sabes? Porque eso básicamente.
Sí, porque, no, porque además es deshonra. Es deshonra. Claro. Es una palabra que muy bien utilizada, sí.
Asari, en tu caso, además, tú tienes mucha familia también, mm-hmm. como todo negro que se precie.
Sí. Yo iba a decir, ¿dónde está la.
Claro, los que reconoces y los que sí, no, sí, luego, efectivamente. Claro,
exactamente.
Porque además, hay que establecer una cosa: que es que, no sé si en toda África, pero por lo menos en Guinea, yo hablo de Guinea, que es lo que yo conozco, familia es. La cuñada de tu cuñada.
Sí, sí, sí.
Y es familia.
Es verdad.
No sabéis.
Un momento, Asari, sí. Por favor, bájate un poco el micro porque te estás tapando tu preciosa cara.
Ay, muchas gracias, no te corazón. Preocupes.
Todo esto es por culpa de la cámara, de verdad. Esto ha dejado de ser radio. Esto es televisión. Fake televisión. A lo que voy yo con todo esto es esa obligación. Obligación sobre todo con gente que no se conoce. Ahora que hay redes sociales, es peor, porque no puedes... Antes, claro, cuando no había redes sociales, te tenían que mandar una carta, la carta no podía llegar, te tenían que llamar, no sabes si tienes dinero para poder llamar por teléfono, que era bastante caro y a lo mejor no está justo en el momento en el que llamas. Había como mil maneras de poder escaquearte. ¿Sí? Ahora con las redes sociales, y sobre todo en el caso nuestro, que somos gente que, bueno, pues somos artistas, sales y encima el hecho de ser artista
es peor aún.
Es decir,
empeora porque o sea, todo el mundo da salido, por eso que está montado en el
Lola. Tú has salido en la televisión, has salido en los periódicos, tienes un no sé qué, es decir, o sea, eres una persona famosa que para las personas de aquí ya tiene una gran dimensión. Tú imagínate lo que tiene que ser encima para tu familia en Guinea Ecuatorial.
Sí, que trabajar en algo así ya como que trae aparejada la idea de que estás, pues eso, pues montado en el dólar y que te sobra la pasta. Así que te toca pues mandar dinero. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces ya no es solamente por ti, es que estamos hablando de que la familia es el pilar. La familia, la prole, es aquello de lo que realmente puedes fardar, porque es aquello que se considera que realmente es tuyo, por lo menos culturalmente, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, la idea de que una familia viva en África, en Guinea en este caso, y tenga familia en España, y no pueda decir que esa familia que está fuera, digamos con un mejor estatus económico, aunque no siempre sea verdad, el hecho de no poder decir que esa familia está cuidando de ellos es una vergüenza social, realmente. Entonces, claro, hay un montón de cosas que te pesan ahí. Te pesa ese, la presión social, te pesa la estima y el cariño que tienes a la gente, te pesa en qué condiciones el hecho de que tú no respondas a esa llamada, en qué condiciones les va a dejar, que nunca sabes realmente qué es lo que está pasando. Y luego aparte por empatía, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Porque yo no considero que yo no siento que yo tenga esa deuda directamente, pero mi madre sí.
Por consecuencia tú.
Y por consecuencia yo.
Exactamente.
Claro. Moja, tú en tu libro hablas de esta situación. No te voy a preguntar si lo haces porque en el libro lo dices, sí, y lo haces. O lo has hecho, no lo sé. Hablas de esa frustración de decir, vale, estos 20 euros, 15 o lo que sea, no los voy a poder utilizar para comprarme un libro o para darme de alta de no sé qué o para comprarme unas botas de fútbol, unas zapatillas de baloncesto o lo que sea, y voy a tener que mandarlo ahí. Háblame de esa frustración.
Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que digamos que está sucediendo ahora. Ahora a mi alrededor veo que mucha gente de mi edad se está empezando a comprar una casa, ¿no? O sea, ya lleva varios años trabajando, pues tienen sus parejas.
De
y
tu
se
edad,
están...
pero tú tienes, eres muy joven.
Yo, claro, o sea, 30 años, ¿eh? Ya acabo de cruzar
pues
esa...
Que, escucha, pues me parece rarísimo que hoy en día, en 2022, gente de 30 años se esté comprando una casa.
La hay.
Bueno, algunos... Sí.
O sea, no es, no te creas que es la norma,
entrada,
¿eh?
Pagas la entrada del ¿sabes?
Pagas sí. la entrada y luego a los 40 ya vives ahí.
Mira, es que estos raperos que han despilfarrado todo su dinero.
Claro, claro. Bueno, el resto de los mortales.
Continúa, venga, vale, sí, eso. Gente bueno, que se ha comprado con 30 años una casa.
Eso es, bueno, pues hay algunas personas a mi alrededor que se están comprando una casa. Y yo pienso, ¿no? Digo, oye, si yo llevo muchos años trabajando desde la estado de universidad y luego después no he parado de trabajar. Sin embargo, yo para nada estoy cerca de comprarme una casa. O sea, yo veo mi futuro en el alquiler ahí. Matrimonio indivisible, ¿no? Moja Jereo y el alquiler. Pero en ese caso, entre otras cosas, a veces como que me machacaba, ¿no? Y decía, vaya, es que no soy capaz de ahorrar o lo que sea. Pero luego me puse a hacer cuentas, ¿no? Y me puse a hacer cuentas porque esto de mandar dinero o que, digamos, que tu familia dependa de ti no solo afecta con quienes están allá, sino también con quienes están aquí. Uh-huh. Mis padres trabajan en una empresa de limpieza, etcétera. Somos cuatro hermanos. Entonces, claro, yo hacía como un cálculo y decía, vaya, es que en los últimos 3 años, entre unas cosas y otras, mínimo, de mi cuenta salían 300 euros todos los meses en mis hermanos, mi madre aquí o familiares allá, con picos del tipo, hay el Ramadán, pues bueno, pues en el mes de Ramadán tienes que mandar muchísimo más. Mm. O tu madre se va a ir a la Meca porque hay que, una vez en la vida tiene que ir a la Meca, otro pico, ¿no? Y entonces al final dices, claro, justo, hay una parte que tiene que ver con lo que podría ser el ahorro, el dinero que podría gastarme en otra cosa, sí. Ahorrar o lo que sea, que se acaba yendo a esto, ¿no? Y es algo... que no puedo evitar, porque ¿qué hago? Digo, ¿qué hago? ¿No le ayudo a mi hermano a pagar el alquiler mientras está estudiando? ¿Qué hago? ¿No le doy dinero a mi madre para que pueda, no sé, comprarse un abrigo para el invierno o lo que sea? ¿Qué hago? ¿No ayudo a mi hermana que su pareja está en situación irregular, no tiene papeles, no puede trabajar y no pueden pagar el alquiler? Lo tienes que hacer, ¿no? Es como inevitable.
Vale, pero yo aquí veo una diferencia. O sea, para mí, porque eso sí lo he hecho yo, ayudar a tu familia, es decir, mis hermanos y mis padres, no entran, desde mi punto de vista, dentro del entramado ese de enviar dinero a familia que está en otro país y que no conoces.
Sí, pero sí. Fran...
Para mí, al menos, pues no. Para mí... Es decir, para mí eso es casi como... Eso es de ley. Vale, está obligado.
Pero, por ejemplo, nuestros padres, también por esa regla de tres, tampoco se considera, o sea, se consideraría lo mismo, ¿no? Que sí, porque mi madre... tiene que mantener...
Pero son tus padres, es distinto que, no, pero, primo Alfonso, que sí, no la has visto nunca, sí, no sabes ni quién es.
Sí, pero mi madre tiene que mantener cuando mi abuelo estaba vivo, pues a mi abuelo, sus hermanas, sus hermanos, sus sobrinos, sus... ¿Sabes? Te quiero decir,
claro,
que ese entramado,
yo creo que
ese entramado
haciendo,
no termina nunca.
No sé si esto es cultural, ¿vale? Mm-hmm. Que estamos haciendo una especie de diferencia. O sea, es decir, para mí, yo sí estoy acotando un poco todo esto. Es decir, mis hermanos, y todo lo que tiene que ver con su familia, es decir, mi hermano, su mujer y sus hijos, mi otro hermano, su mujer y sus hijos y sus hijas, mi madre, o mis padres, mi padre y mi madre, ¿no? La familia directa. Pero cuando, y encima viven aquí, los veo todos los días.
Claro,
sé dónde están. Pero yo hablo de lo que no están aquí.
Pero por ejemplo,
la diferencia está en cuando no puedes ver que se ha comprado el amigo. Yo creo que podemos ir ahí.
¿Sabes? O sea, yo querría separar un poco todo esto. Porque tú estabas hablando de la frustración de ayudar a tus padres, de ayudar a tus hermanas, de ayudar a tus hermanos, etcétera. Sí, que vale, que puede ser frustrante porque dices, no puedo ahorrar dinero, pero es casi como. Es la vida, es de ley. Yo puedo ganar dinero y puedo ayudar a mi familia directa que está aquí.
Yo solo.
Y tal, pero los que están en tu caso en Gambia, ¿verdad?
Sí, o sea, yo sí que pienso que todo forma parte del mismo proceso migratorio. Sí. O sea, al final, tú eres una persona migrante y uno, vas a llegar aquí y vas a tener peores condiciones laborales mayormente. Uh-huh. Y encima, nuestros padres también tienen esa mochila, ¿no? De tener que enviar y mucho más que nosotros. Entonces, claro, yo creo que no se puede desligar del proceso migratorio. Luego, efectivamente, está. Y eso lo comparas con otros amigos, colegas blancos y sus familias, que cuando se independizan completamente también económicamente, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí esa cuerda no se corta nunca. Sí. Luego ya, efectivamente, están los familiares que están lejos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo solo he estado en Gambia en un total de 2 meses en toda mi vida. Uh-huh. Una vez que estuve cuando era pequeño, 1 mes, y otra vez hace 7 años, otro mes.
¿Te dio tiempo a conocer a todos?
Bueno, todos te vienen a saludar. Ajá. Otra cosa es que luego tú te acuerdes de todos, ¿no? Todo el mundo te viene, ¿no? A los dos primeros.
¿Y todos los que vienen a saludarte son familia?
Ellos dicen que sí.
Pídeles el carnet.
Ellos dicen que sí. Y tú tampoco lo cuestionas, ¿no? Porque te dicen, hola, buenas, yo soy el primo de tu tal, de tu
pero, yo no sé si eso en Gambia, en Senegal y en el Congo pasa, pero yo he ido a fiestas donde estaba mi prima, y esto es una situación literal, como la cuento, que yo le he dicho no sé qué, estaba hablando con ella, para a alguien que pasa por ahí al lado y le dice, ese no es Martín, y dice, sí, ya le has dicho que soy su hermana.
¿Cómo?
Y dice, ahí es ahora se lo comento. Dice, coméntaselo. Yo esto lo he vivido. Entonces, sí. Si esto pasa, ¿cómo no te van a salir primos de debajo de la piedra cuando vas allí?
Pasa una cosa, por ejemplo, en el Olof, por ejemplo, que es el idioma, uno de los idiomas oficiales de Senegal, con esto de las distinciones familiares, o sea, se mezcla un poco. ¿Por qué? Porque no existe una palabra que diferencie a tu primo de tu hermano. No existe una palabra.
Y en Guinea...
Cuando es tu hermano mayor, se llama Mac. Cuando es tu primo mayor, se llama Mac. Cuando es tu primo pequeño, se llama Rack. Y cuando es tu hermano pequeño, se llama Rack. Entonces, si desde la misma base de la lengua no hay una diferencia entre tu hermano y tu primo, en el dinero tampoco. Sí,
la idea de primo segundo, primo segundo, es como, ¿eso cómo va? Porque
no, eso no. Pero es que en Guinea pasa también que la gente de la edad de tu abuela es abuela.
Ah, sí.
Y la gente de la edad de tus padres es tía.
What?
Y es tía en plan que si haces algo malo en la calle y te ves, te puede soltar una hostia con todo su derecho del mundo.
Y todos esos están en el derecho también de que a 5.000 kilómetros de donde están te pidan dinero.
Mm-hmm. Quizás no tan directamente, pero si no lo haces, quedas mal.
Claro.
¿Para quién quedas mal? ¿Quedas mal para tu familia directa, la que sí te ve todos los días? ¿O quedan mal para ellos que están a 5.000 kilómetros y no te van a ver nunca?
Pero es tu apellido.
No es tan fácil. No es tan fácil. No te van a ver nunca. No es tan fácil como... Así sobre el papel suena así como muy... Pero luego la realidad es que no. Porque se sabe cómo hacerlo. O sea, evidentemente, por un lado, para mis padres, yo siento que cuando... Me pasa incluso cuando no llamo a algún tío o así, mi madre, hay veces que dice, oye, no has llamado, no hablas habitualmente con esta persona con la que ellos consideran que deberías hablar. En esa relación, obviamente, no va solo llamar, sino también va la pasta. Pero es que luego, por su lado, dentro de las medidas de presión, está, por supuesto, presionar a mis padres, ¿no? En plan, como decir, por ejemplo, una cosa muy habitual que me dice mi madre, no, cada vez que llamo a tal persona, me pregunta por ti, se alegra mucho de ti, tal, tal... Y entonces ya...
Y tu padre y tu madre ejercen esa presión sobre ti.
Claro, entonces eso me llega a mí y claro, te quedas ahí en esa tesitura, ¿no? Entonces dices, mierda, ¿qué tengo que hacer?
Oli, yo he visto otro truco de estos,
claro.
Que me lo hicieron hace poco, que fue alguien que me escribió desde Guinea...
Por Facebook.
Diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? Con mi foto de perfil.
¡Ay, no, madre del amor hermoso!
Y yo no sabía ni quién era.
Ese lo he visto. Yo, a mí me ha pasado de estar en Instagram, ¿vale? En Facebook, porque ya me han robado Facebook y ya no puedo acceder a él. Eso me ha librado de bastantes cosas, ¿vale? Pero por Instagram, de repente alguien que se apellida Tior me escribe, ¡ey, primo!
¡Ey, primo!
Y a ver, que la Min Tior suena muy guay en España, pero en Senegal es Antonio Pérez. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a ver. Entonces, yo...
Un Pérez.
¿Qué vas a decir, Frank? Suéltalo. No te lo calles.
No, es que me hace muchísima gracia que una persona que se llama Pérez, como tú te apellidas, es que me parece...
El Pérez senegalés, el Pérez senegalés.
Hola, primo.
O sea, lo que quiero decir es que todo esto traducido a cultura española, a veces, o sea, no sé, no quiero decir una burrada, pero puede llegar a sonar absurdo. ¿Me entiendes?
Sí. A veces. Claro, y entonces pasa que eso, pues que de repente el tío me escribe, hola, primo, y yo... Y claro, tú no sabes quién es tu primo, entonces tú dudas. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, que veo que te va súper bien, no sé qué. Yo, muchísimas gracias, tal. Yo soy el hijo de tu tía, no sé quién. No te dicen nombres que tú no sabes quiénes son. Y yo a la vez voy abriendo el chat con mi madre para intentar decir, mamá, esta persona dice que tal. Y hay un momento donde mi madre dice, no lo sé, pero tú dale lo que te pide.
Claro, pero,
como si fuera un secuestro, joder.
Paga el rescate y sal.
Ya, pero Mohan, vas un poco a lo que decías tú. Sí. Aquí hay un cambio, es decir, yo un poco por contar cómo en mi familia... Yo tengo que decir, y un poco por lo que os conozco a vosotros, tanto lo que has escrito tú en tu libro como lo que he ido conociendo tanto a Lamine y a Sari, es decir, en mi caso, nuestra familia está bastante desarraigada de las costumbres y de los contactos con nuestra familia en el Congo. Es decir, en mi caso, mi familia son mis 5 hermanos, con sus hijos, hijas, mujeres, etcétera, y mi madre. Punto final. Tenemos tíos en Inglaterra, tenemos familia en Bélgica, en Alemania, también tenemos en Francia, pero económicamente ellos, de hecho, están mejor que nosotros incluso, económicamente. Ni ellos nos han pedido dinero, ni nosotros a ellos. Y mi madre, por ejemplo, esta situación evidentemente me ha pasado a mí. En Facebook me entra no sé quién... Y tal, somos familia. ¿Qué tal? No sé qué.
La familia.
Somos una familia. Y entonces, claro, entonces.
Nos queremos.
¿No?
Y tal, ¿no? Te empieza a escribir. En mi caso, escribe. Claro, porque no sé en el tuyo, pero claro, te escribirán a ti en español, pero a mí me escriben en francés. Mi francés es bastante. Entonces tengo que andar traduciendo. Es lo que me está contando, ¿no? Y tal. Bueno, la cuestión está que. Y te escribe una vez, tú le contestas, le digo a mi madre, mamá, ¿quién es este? ¿Sabes? Porque ella sí que ha ido más veces al Congo y ha visto a más primos, etcétera. Ay, pues no me suena, no sé. Entonces mi madre, claro, empieza a sacar el libro de la familia, las fotos. ¿Este será el hijo? Ay, no lo sé, no me suena. Se lo digo a mi padre, que vive en Cincinnati. Oye, ¿sabes qué? Dice mi padre, yo qué sé. No sé, ¿sabes? Era como
si
que...
Si vive en Cincinnati es por algo.
¿Sabes? Y mi prima Bijou, que vive en París, hablando con su marido, le comento la situación, ¿no? Y él me suelta la frase, si tú pacone. Si tú no lo conoces, no lo conoces.
Y ya está.
Okay.
Y ya está, ¿vale? Entonces, tengo la sensación de que al menos en parte de mi familia, eso es como, déjate de rollos. De hecho, una de las cosas que mi madre decía muchas veces era, si vais a escribir a alguno de vuestros primos, familia, por ahí, de los que están en el Congo, no enviéis fotos, y sobre todo ahora con Facebook, era como que tratar de capar, porque claro, si ellos ven que grabáis discos, que hacéis conciertos, que hay gente que os admira, que tú trabajas en la radio, que sales en la televisión, etcétera, etcétera, piensan que eres rico, ¿vale? Entonces era como, mi madre, más que hacer ese chantaje, lo que hace es como, no, deja, porque si no van a estar todo el rato dándote el coñazo. Y tengo la sensación de que nosotros hemos adquirido quizás más cultura europea o española respecto a eso y hemos capado mucho más... Ese, oye, nosotros estamos aquí, ellos están acá, no nos conocemos, no los conocéis, no podéis ayudar, ni hacer mucho más, aunque eso no quita que de vez en cuando, porque sí que lo hemos hecho, oye, pues venga, mandas 100 pavos, mandas.
Por ejemplo, Frank, ¿cada cuánto va tu madre al Congo?
No lo ha hecho de un modo regular. Desde que llegó a España en el año 75 ha podido ir como 3 o 4.
Claro, es que yo creo que es un punto muy, muy importante, porque, por ejemplo, mi madre puede ir a Senegal 3 veces al año. 3 veces al año, todos los años.
Que entonces, tiene mucho apego.
Es que no, eso hay, es un arraigo no, muy grande,
no, o sea,
claro.
No sale de ahí. Está allí ahora mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que no sale de ahí. Y yo creo que es un punto, yo hablándolo con ella ayer sobre preparando esto, yo le pregunté un poco cuál eran un poco sus motivaciones, de por qué. Porque ella, al final, lleva 30 años viviendo en Europa. Entonces, ella es consciente de que la están timando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es consciente, pero al final ella me puso un ejemplo que era mira, Lamine, imagínate, yo cuando me vine para acá, a mí me ayudaron a comprar el billete, tal, etcétera, etcétera, pero de repente hay un vecino que te dio 20 euros uh-huh. para comprar el billete. Y con esos 20 euros, que a lo mejor el total del billete eran 8.000, ¿vale? Pero te dio 20 euros. Tú llegas aquí y ese vecino un día te escribe para decirte, oye, que me alegro que vaya muy bien, no sé qué, oye, mira, me falta no sé qué, y dices, no le vas a ayudar.
Pero no, ya has tenido un trato directo con él, es decir, o sea, hablo de eso. Pero si no...
¿Qué pasa? Que tú le ayudas. y a lo mejor el valor de la deuda son 50. Oficialmente la deuda estaría pagada. No está pagada. Porque no es una deuda de dinero.
No es una deuda de dinero.
Es una deuda de honor.
De honor.
Es una deuda de honor. Vale. Y un honor que es transgeneracional. Porque cuando ese señor se muera, su hijo... su hijo...
Va a ser el que sí. va a ser el que
va a decir, mi padre...
Mi padre...
¿Te acuerdas que te ayudó? Sí, pues ahora me tienes que ayudar a mí.
Bien, los argumentos desde fuera, es lo que estamos hablando, los argumentos desde dentro, desde Europa. Tú dices, no, yo gano al mes pues 1.200 euros. Y a lo mejor desde esa cantidad, esa persona que vive en Senegal, que vive en Guinea Ecuatorial, que vive en Gambia, que vive en el Congo, dice, ¿cuánto dinero? Pues oye, puedes darme un 5%, un 3%. Pero claro, tu argumento es, con 1.200, o sea, es que no llego. Es decir, los gastos que tú tienes aquí como europeo, ganando ese dinero, aunque sea muchísimo, es que aquí no se llega con esto. Esos argumentos los habéis utilizado para decir, es que no tengo ni siquiera para mandar 10 euros o 5 euros.
Hay claro, una anécdota, hay una anécdota, Moja, perdona, que la cuento en mi libro además, hay una anécdota en la que alguien le dijo a alguien de Guinea, oye, mira, es que no llego, y le dijo, pues vete a precio justo.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no llega?
Es el cajero automático.
Vete,
¿no?,
al precio justo. A ver, es que aquí también estamos jugando con la idea de que hay un imaginario también allí de lo que es vivir aquí.
Efectivamente.
Claro.
Y que está muy arraigado y que está muy enraizado, y que tú, por mucho que le digas, oye, mira, es que por mucho que tú me veas vestida así, no sé qué, aquí, y en medio de Gran Vía, haciendo así a la de esto de Suez, hay meses en los que no llego a final de mes.
Sí.
Y entonces te dicen, sí, anda. Porque eso no cabe en la idea, vale, que se les ha...
Y pasa que quieres poner algo, pero antes de que lo expongas, ¿cómo se hace para que lo puedan creer? Porque mi madre trabaja mucho en eso, en sus contactos y conversaciones con gente que evidentemente pues no ve por muchísimo tiempo, pero que sí que tiene un contacto directo, y más ahora que hay WhatsApps, que hay Twitter y que hay Facebook y que hay todo.
Esto me recuerda a la época de la... antes de la crisis de 2008, y cuando la crisis de 2008 y en los años siguientes, en la zona de Huesca había muchos gambianos por algún extraño motivo.
Entonces, me parece algo increíble.
Una de las cosas que ocurría era que llega la crisis, entonces como que todo el mundo en España habla de la crisis. Hay crisis, así, uh-huh. Y la gente empieza a perder trabajo. Entonces, en Gambia se sabían la palabra crisis y odiaban la palabra crisis, ¿no? Porque era siempre la excusa que se decía, ¿no? Como que la gente empezó a mandar menos dinero del que mandaba porque decía, no, estamos en crisis, tal. Entonces allí te decían, ah, siempre crisis, siempre crisis. Entonces hubo un momento que eso ya se convirtió como que la gente no te creía. Pero es verdad, ¿no? O sea, como que muchas veces por esa imagen que tenemos de que Europa es como el lugar en el que el dinero, pues lo coges de los árboles, ¿no? Entonces, sí. Está esa imagen, pues al final es difícil, y es cierto que las condiciones de vida seguramente son mejores, ¿no? Estando, o sea, en comparación. Uh-huh. Pero claro, yo creo que una de las cosas que también tiene que ver es que no es que solo te venga un primo o un familiar, ¿no?, a pedir que le eches una mano, ¿no? Es que hay meses en los que son, no sé, 10, 15, 20, ¿no?, personas que por un lado o por otro necesitan...
¿Personas o familiares?
Son familiares. Familiares según la concepción africana.
Eso, claro, según la concepción. Que todos
no
lo son.
No, vale, verdad, sí, sí. No la puedes
Me entre ir africana, venga. personas barra familiares, venga.
Oye, yo iba a decir una cosa antes de lo que habías comentado, y es que además lo cuento en el libro, y es que, claro, hay una correlación muy clara, porque si tú te fijas en las comunidades migrantes, uh-huh, en España, por nacionalidades, pues hay muchas que son europeas, ¿eh? Gente de Reino Unido, gente de Alemania, gente de Italia. Pero sin embargo, si te fijas, la cantidad de dinero que mandan en remesas a sus países es ínfimo, ¿no? Sí. O sea, es muy poca pasta.
Sí, según, sí, según en embargo, tu libro señalabas que eran como ¿cuántos millones de euros enviamos?
Ah, bueno, tendría que haber mirado el esto, pero es un negocio
sí, es una pasada.
Sin embargo, otros países que pueden tener muchísima menos comunidad en cuanto a número, sin embargo, la cantidad de dinero que mandan es enorme, ¿no? Y mucho tiene que ver pues con el país de origen, ¿no? Si al final, bueno, tus familiares son de, viven en Europa, generalmente va a ser más difícil que les tengas que mandar pasta para sostenerles que si viven en Marruecos, si viven en Gambia, en Senegal o donde sea, ¿no? Donde es muy probable que lo tengas que mandar, ¿no? Esa relación es como súper importante.
¿Tú te has atrevido cuando, no sé, cuando ya empezaste a ganar algo de dinero, a decirle a tu padre algún argumento para decir, oye, papá, es que no va a poder ser?
No tengo huevos.
Como una financiera.
Apaguen la cámara. Por favor, apaguen
como una financiera cuando le pides un crédito y te dice no va a poder ser.
Madre mía.
Es difícil. O sea, yo por lo menos yo lo que sí he aprendido es hacer una distinción entre lo que son el dinero para la vida y el dinero para otras cosas, ¿no? Sí. O sea, yo cuando se trata del dinero para la vida, mandar sacos de arroz o lo que sea, ahí es como lo que sea, ¿no? En el momento que sea, cuando sea, si lo tengo, lo voy a mandar. Luego están los otros, ¿no? Los otros que no es que quiero ir de viaje a no sé dónde, tal. Ahí ya no suelo yo poner un freno. Y en eso mis padres me comprenden, ¿no? Porque ellos también lo han tenido que vivir. Ellos al final no llegan a todo. Para ellos la presión es mucho mayor. Sí. Porque ellos sí conocen directamente a la gente.
Claro, exactamente.
Normalmente no me conocen. Me dicen que me aprecian, pero no me conocen.
Sí, pero no te has librado.
Claro, y yo tampoco siento esa cercanía, ¿no? De decir, oh, mierda, te tengo que ayudar porque conozco a esta persona. No, pero ellos sí lo viven, ¿no? Entonces es como hay una diferencia fuerte.
Es que es una movida, porque al final el hecho de que te crean con el tema de lo de la crisis, ¿no? Es súper... Mira, hay un cómico es que se llama Got Talent y decía, hablaba sobre el tema de la crisis, ¿no? Entonces cuando tú
Dalí le decías... Choponda.
Sí, era ese, ¿no? Cuando el tío decía, ¿no? Sí, cuando la... Aquí dicen que están en crisis y si están en crisis, ¿dónde está UNICEF? ¿Dónde está UNICEF? ¿Por qué no vemos cascos azules aquí? Mientras no haya cascos azules ni gente haciendo documentales, Europa no está en crisis, ¿no?
Claro, es que eso es de lo que hablo un poco, esas diferencias, evidentemente, que luego yo lo pienso y digo, porque ha habido veces en los que yo digo, ojo, estoy fatal de pasta, no llego a final de mes, pero sí puedes sacar 10, 15, 20 pavos de ese momento tan malo que tienes que no llegas a fin de mes, porque al final no sabes cómo, pero los acabamos teniendo, y dices, bueno, si yo envío estos 20 pavos, es que van a ser muchísimo más útiles allí que aquí.
Sí.
Entre comillas, ¿no?
En la mayoría de las veces.
Pero sí que es cierto. Entonces, yo a veces sí he hecho ese ejercicio, ¿no? De 20 euros a mi abuela, es que es muchísima cosa que lo que puede conseguir. Entonces, a lo mejor somos lo suficientemente egoístas, en realidad, por nuestra... Bueno, pues vivimos en el estado de bienestar aquí en Europa. Tenemos que meternos más nosotros en la conciencia de cómo nos ven ellos que no... intentar convencerles a ellos de que aunque tú ganes 2.000 euros, lo puedes estar pasando mal en Europa.
Yo voy a decir una cosa como profunda, ¿no?
Venga, pero, Avanti, nos encanta.
Deep side.
Pero es cierto que al final sobre nuestros hombros acaba pesando algo que es sistemático, ¿no? Al final nosotros estamos tratando de cubrir una brecha económica que no es culpa nuestra y que nosotros no vamos a poder cerrar jamás en la vida, por mucha pasta que mandemos individualmente cada uno a nuestras familias de allá. Mm. Estamos hablando de una brecha colonial, histórica, ¿no? Que hace que de nuestros países de origen pues estén empobrecidos. Entonces, claro, esa brecha no se va a cerrar con las remesas, se va a cerrar pues cuando la gente allí pueda trabajar, pueda tener mejores condiciones, las materias primas no se expolien, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final estamos allí tratando de cerrar con lo que trabajamos, que encima aquí trabajamos como trabajamos y tenemos las oportunidades que tenemos. Con eso no podemos cerrar esta brecha enorme que es un sistema colonial que hace que, bueno, que nuestros países no puedan avanzar. Entonces, muchas veces es como, ¿y qué hacemos? Somos impotentes ante todo esto porque es como, por mucho que hagamos, por mucho que mandemos, siempre va a haber más, siempre va a haber más.
Sí, bueno, yo creo que lo hacemos siendo conscientes de eso, de que no vamos a solucionar el problema de la falta de revolución industrial en África y vamos a tratar de ayudar a nuestros
de
familiares
arreglar los problemas inmediatos.
Los más inmediatos y más cercanos, claro que
ya,
sí.
Ya, pero es que el problema es que los problemas inmediatos en África son muy inmediatos, ¿sabes? Perdón. No, los problemas en África son muy inmediatos, lo digo porque muere alguien en el pueblo de no sé qué. hay que enterrarle. Tienes que dar de comer a todas las personas que vengan.
Sí.
Y ojo, no lo hagas, porque encima es que qué mal ha atendido a la gente que ha venido. Escucha, es que, no escuchas, es que se que me
no.
ha muerto
es que no
un
puedes
hijo.
Decir que no.
No puedes decir.
Escucha, pero es tú que... eso lo haces estando allí o desde aquí.
Desde aquí.
Esa yo
desde
ayuda.
Yo desde aquí.
Desde aquí. O sea, es sí. que claro, hay una conexión tan directa al
final. Y te
final,
digo que yo no lo siento como algo como súper, súper, súper directo. Yo tengo que decir que como yo tengo mucha familia directa, cercana, directa en Guinea, pues eso lo siento más. Si yo tuviera, por ejemplo, a toda mi familia, hermanos, padres, madres y todo esto aquí... por decir algo,
claro.
pues igual no lo sentiría tanto, pero es que claro, yo tengo
familia directa
directísima
ahí.
Claro. ahí, que a su vez tienen familia directa ahí, que tienen familia directa allí. Entonces, ¿qué pasa? A cualquiera de estos hiperdirectos se le muere un primo en a tomar por culo y hay que ir al entierro de ese primo, pero es que el ir a ese entierro de ese primo cuesta dinero.
Sí.
Y el llegar allí, no puedes llegar con las manos vacías porque tienes, sabes que tienen una situación complicada y el dinero siempre ayuda hasta en la muerte. Por ejemplo, es verdad, el dinero ayuda hasta en la muerte. Entonces, claro, cosas inmediatas. Alguien tiene que ir al hospital a que le miren si tiene un paludismo. Eso ya también cuesta dinero y hay gente que no lo puede pagar.
Y mucho.
Entonces, lo digo como en coña, de es que las cosas inmediatas en Guinea son inmediatas, pero es que muchas veces son cuestión de vida o muerte.
Sí, claro.
Realmente, literal.
Y recae todo ese peso sobre ti, de rebote, va rebotando y te va cayendo ese peso sobre ti.
O sea, no puedes hacer oídos sordos y escaquearte.
Vamos,
no, y al final llega un momento en el que pasa... Creo que en general, en la comunidad negra en general, pero bueno, y si nos referimos a este tema en particular, también. Y es, tú imagínate, vives así, enviándose dinero, etcétera, uh-huh. etcétera. Hay un momento en el que la progresión y el desarrollo de tu, ya sea de tu carrera, de tu situación económica, de tu estatus, lo que sea, también es muy compleja.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente llega un momento en el que si tú sigues en esta en historia, vale, eres respetado y eres apreciado, pero salir del boquete es muy difícil. Pero si lo dejas completamente, eres la escoria humana.
Total.
Y entonces de repente tienes, vale, yo me desarrollo económicamente, pero el honor de mi familia queda por los suelos. Porque es como de, sí, ese que se cree... Que se cree blanco.
Blanco. Ese que se cree blanco, que ha olvidado sus tradiciones.
Que ha olvidado sus tradiciones.
Que ya no ayuda a su familia. Claro, con todo lo que hemos hecho en la familia, porque mi padre, porque mi abuelo le dio 20 euros hace 60.000 años.
Le compró unos yogures.
Hace 80.000 años. Claro, es que hay un momento. Es que hay un momento, como el momento este que yo le llamo, como el momento este de que te da la hostia de, hostia, soy negro. Hay un momento también aquí en el que dices, hostia, es que se han acostumbrado.
Sí.
Y dices, es que se han acostumbrado porque saben que donde ellos no llegan, llego yo, pero no saben cuánto esfuerzo hay detrás de ese llego yo para cubrir todo ese espacio a que ellos no llegan, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y claro, en el momento en el que tú dices, basta, porque llega un momento, porque hay otra cosa, decía Moja, es que yo no me puedo comprar un piso, yo no me voy a comprar un piso, no te puedes comprar un piso porque no te puedes comprar un piso, igual mira cuando mandar dinero.
Ya, sí. era una excusa. Pedro Sánchez regula los precios de la vivienda, por favor.
Y el alquiler
por favor.
Va a estar más caro, te lo digo.
Nunca te lo perdonaré, Pedro Sánchez.
Pero dejando estas bromas aparte, es muy difícil establecer una vida tú, hacer tu vida tú, cuando tienes ese, ¿cómo lo habéis llamado? Esa deuda
generacional.
Mm-hmm. Sí. ¿Vale? Y es aún más difícil si tú compartes la vida con una persona que no entiende
Hostia.
Esa deuda cultural, Hostia. Que no entiende en lo que tú estás haciendo,
Melonazo.
Por qué ha muerto el primo en a tomar por culo, que tú Hostia, no le conoces de nada, oye. Pero le dices, pero hay que mandar dinero, y dices, pero ¿por qué tú le conoces? Y dices, no, dices, entonces ¿por qué mandas dinero? Pues porque tengo que mandar dinero.
Soy
blanco.
Es que, claro, es que no se comprende muchas veces. No
pero
se comprende.
¿Por qué tienes que mandar dinero, no?
Sí.
Entonces,
Hostia, qué complicado eso.
Claro, eso te complica tu vida personal, porque sí. no hay nada que haga que el amor salga más rápido por la ventana que los problemas de pasta.
Uh-huh. Sí. Yo muchas veces soy muy consciente, ¿eh? Digo, vaya, estoy aquí mandando continuamente dinero a este primo, a este otro, etcétera, y hay veces que lo comentas y te, bueno, pues no lo mandes, ¿no? O sea, no estás obligado
dices, a mandar. Dices, que no es tan fácil.
Claro, y luego, pero hay detrás como todo un entramado.
No,
es que sale ahí que la gente
mira,
no ve.
Veo
tú lo ves muy fácil, claro. Pero yo te voy a explicar la conspiración que hay detrás de todo.
Hay una cosa que estoy empezando a comprobar en este programa y es que ahí está, o sea, es decir, el arraigo que tenéis vosotros con vuestra familia semi-indirecta, directa, súper directa en tu caso, que es que os impide totalmente el poder hacer, decir, no, no, pasando del tema. Cosa que ocurre
con Miss América.
Lo puedes hacer, pero no sé, lo puedes hacer, pero te conviertes en un paria.
Te conviertes en un paria,
efectivamente. Te conviertes en un paria, no te entiendes.
Y conviertes en un paria a toda tu familia. Es que esa es la situación.
Claro.
¿Por qué? Porque entonces es como de, si yo de repente, o sea, yo el hecho de que yo un día le dijera a mi madre, mamá, yo esto se tiene que acabar, y ya está. Hace que de repente le digan, vayan diciendo por ahí, madre mía, cómo ha criado Fatu a su hijo. Entonces, eso le repercute a mi madre y al resto de mis hermanos y a sus hermanas. Y entonces hay un consejo familiar de los hijos de los siglos, de los siglos, de los siglos,
pero,
y todo,
claro,
y todo porque
eso
nos quería enviar,
pero
un puto yogur.
Claro,
¿sabes?
Pero, la cuestión es que, eso os importa y os llega. Claro, y además os importa y os llega directamente. O sea, es decir, tú no solamente no estás mal solo por ti, estás mal por tu madre. Y sin embargo, por ejemplo, mi madre ha blindado totalmente eso. No sé hasta qué punto hablará con sus hermanos de todas esas historias, pero a nosotros lo que estén diciendo nuestros primos en el Congo y nuestros tíos, o mi abuela, que es la única que queda de mis abuelos, es que ni nos llega.
Claro,
nos
no te
igual.
Importa a ti, no, pero le importa a tu madre,
pero,
por
pero,
empatía. ¿Por
qué es un hombre
blanco?
Escucha, el hombre blanco, claro, de la mesa.
Pero
de
por
el hombre
por
blanco.
Sí, pero a lo que voy es...
Chico, tú sabes.
No
sabes.
Les conozco, no tengo ese vínculo con ellos. Es que esa es la cuestión. Y eso yo creo que es lo importante. Un amigo mío blanco de aquí de Torrejón. Oye, Fran, 100 pavos, tío, quedando tal. Y se los dejo. Claro, ¿por qué? Porque tengo un vínculo directo con él.
Porque tu vínculo emocional y tu empatía está con ellos.
Y sé que lo
claro.
necesita, que digo, mira, tío, antes de que te...
¿Pero qué pasa con el honor, Fran? ¿Qué pasa con el honor?
Pero ahí está el honor con mi amigo al que conozco, que hemos con el que he crecido juntos.
Tú tienes un honor que va desde los principios del Baobab, de las raíces.
Y yo lanzo una pregunta a colación de lo que he dicho, porque claro...
Azari quiere cuchillos.
Azari quiere cuchillos.
Yo quiero ir al melón. Porque claro, tú les mandas dinero y es verdad que hay un sentimiento de... Es que me manda dinero. O sea, yo siempre lo digo. No es lo mismo tomar una acción, o sea, tomar una decisión que te puede salir mal sabiendo que hay una red, aunque no te caigas, que tomar esa misma decisión sabiendo que esa red no existe, aunque no te caigas.
Efectivamente.
Entonces, yo creo que afecta mucho cuando hay un grupo de gente, de familia, que sabe que tienen ahí ese soporte, ¿no? Ese soporte económico. Porque yo creo que las decisiones no se toman de igual modo, sabiendo que ese soporte está allí. Hay una cuestión como casi de acostumbrarse a, bueno, yo hago, pero sé que si no llego no pasa nada porque ellos están allí, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, ¿hasta qué punto luego eso incide en que yo al final haga menos porque sé que si no llego eso está?
A eso te lo contesta Moja.
Yo creo que esos casos ocurren, o sea, sin lugar a dudas, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, yo como tengo a mi hermano en Europa que me manda todos los meses un dinero, pues ya cuento con eso, ¿no? Como algo seguro. Es como si eres freelance y tienes una colaboración que es segura, ¿no? Que dices, vale, me van a entrar 500 euros todos los meses y ya cuento con eso. Sin embargo, yo creo que hay también una cosa que es muy problemática y que pasa en los países que tienen mucha población que ha emigrado y que mandan mucho dinero a sus países de origen, y es que luego los precios se ajustan a los
al
niveles
poder,
de precio
claro.
de los países que mandan dinero, no a los niveles de precio del propio país, por ejemplo. Ahora mismo
se supone que eso es poder adquisitivo, pero
sí,
no lo es.
El saco de arroz en Gambia, 30 pavos, ¿no? O sea, esos 30 euros para una persona que trabaja allí en Gambia, si tú te gastas esos 30 pavos en comprar saco de arroz, te quedas sin nómina de todo el mes. O sea, prácticamente.
Claro,
o sea,
claro.
Tú ganas un poco más de lo que equivale un saco de arroz. ¿Por qué? Porque saben que en el caso de Gambia hay mucha población, muchas familias, casi todas, dependen de alguna remesa de alguien que está en Europa, y entonces como que dicen los de allí, ah, bueno, como le mandan dinero, pues yo pongo el precio ajustado a tal. Y a veces te das cuenta de que hay cosas que cuestan casi lo mismo en España que en Gambia.
El cordero.
Bueno, en Guinea.
El cordero.
Eso sí que es inflación. Y no lo que
tenemos
aquí.
Eso sí que es inflación.
Eso sí que es inflación.
Eso sí que es inflación.
Antes de Putin.
En Guinea Ecuatorial yo comprobé que la cerveza era bastante más barata que el agua.
Que la comida.
Por eso todo el mundo estaba... No, que el agua. La gente estaba en el bar y tú... Vamos, o sea, una botella de agua, no sé si costaba 3 pavos y el botellín de cerveza costaba un euro y pico. Pues estaba todo el mundo bolinga allí. Bebían solamente cerveza y no bebían agua.
¿Y tú qué bebías?
Eso, Fran, ¿tú qué bebías?
Fran, bebías
con esos precios.
Pues mira, yo al final tenía el privilegio de que voy con el dinero de aquí y podía permitirme comprar la botella agua. De agua por 3 euros.
Vaya.
Vamos, o sea, siempre hubo clases, tío.
Pero que sí, claro, que no,
como aquí.
No, pues,
como aquí, efectivamente.
No.
No, pero es verdad
no,
que...
No, es verdad que estaba
que no estuve ahí
precio.
Viviendo, o sea, yo fui ahí a trabajar y además con caché europeo, ni siquiera con caché de allí, o sea... Por eso te quiero decir.
Pero que es verdad que al final pasa eso, tío. Por ejemplo, en este año con lo de la fiesta del cordero, el cordero costaba como un cordero te cuesta aquí.
Aquí.
¿Sabes?
Claro.
Y eso es una locura.
Es una
tío.
Barbaridad.
Es una barbaridad. Entonces, entre la inflación que se produce de los agentes comerciales que se aprovechan de todo esto y especulan con todo esto también, con lo que ha dicho Asari, ¿no? Del tema de que la gente se acostumbra, pasa porque, a ver, lo que yo. Importante, sobre todo para que no me deshereden, yo no quiero dejar como que la gente allí son vagos, porque no lo voy a decir como así, no es así. El problema es que cuando tú te acostumbras a que el dinero llueve, porque literalmente el dinero llueve, al final es verdad que entras en un modo de reposamiento. ¿Por qué? Porque mi madre, por ejemplo, ha intentado montar muchos negocios allí, lo ha intentado. O sea, he intentado, porque en vez de enviar dinero, pues voy a montar, yo qué sé, pues una tienda, pues una de estos de taxis, o una vez intentó montar un hotel.
Bueno.
Una vez intentó, te voy a explicar el hotel, ¿vale?
Oye, pero una cosa, ¿cómo se hubiera llamado el hotel? ¿Hotel Lamín? O sea, tiene algún...
Hotel Los Yogures.
El yogur de la casa.
Bueno, ¿cómo se llamaba el hotel?
Orchat Hotel. Orchat Hotel.
Clamores. El español.
Mira, tío, o sea, esto es bullying,
hotel
tío.
Hotel español,
o sea,
esto, ojo al hotel español.
Hotel español lo petaría, ¿eh? Chico que Abascal se aloja ahí sin saber de qué va.
El Melía de Dakar.
Si hubiera pasado, pero básicamente...
Bueno, ¿qué pasó con el hotel?
Mi madre, oficialmente compré un terreno. Entonces, lo gestionaron algunos familiares directos, gente de confianza. Ella iba enviando dinero, porque claro, para montar tremenda movida, ella no podía ir allí,
claro.
¿Sabes? O sea, destinaba gran parte de los recursos. O sea, yo ese año comí sándwiches todo el tiempo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué pasa? Que le enviaban vídeos de cómo estaban trabajando la historia, bla, 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 y cerca, y ya llevaba mi madre como 8 meses, y diciendo, coño, este hotel está tardando mucho. Y un día le envían, mi madre pide vídeos del hotel.
No había ni edificio ni nada.
No, le llegan vídeos de otro hotel. Era otro edificio.
No.
Y madre, pero este no es el mismo vídeo. Y se le tuvo que traspapelar. Y entonces mi madre fue para allá, ni terreno había. ¿Entiendes la situación? Entonces...
No, sí.
Y tú dices, joder, me han timado, tío. Me han timado gente de mi propia familia. Entonces, lo suyo, o lo lógico, sería...
Ahí tienes la excusa para no mandar más dinero ni más nada.
No puedes. Porque de repente ese primo que te ha timado pilla cáncer. ¿Y ahora qué haces? ¿No le vas a ayudar?
Vamos a ver, si pilla cáncer, sí. Pero si lo quiere para un móvil,
dice,
no.
O te dice que pilla cáncer.
Si pilla cáncer, ni que fueran ladillas, troco.
No. Si le diagnostican cáncer.
Pilla cáncer.
No, pero luego esto es otra cosa. O sea, hay varias marcas que se las han apañado para poder estar en los países más pobres del mundo a pesar de la pobreza. Coca-Cola. O sea, tú vas a sitios donde la gente muere de hambre y hay Coca-Cola, tío.
¿Sabes? El capitalismo lo ha hecho muy bien.
¿Me entiendes? Hay gente pobre que no tiene para comer y tiene un móvil. Y a veces incluso un iPhone.
Pero que claro, escucha, por favor, no, internet, ahí no entremos. Móvil. No, ahí no entremos, que a mí eso es un tema que me escama, ¿eh? Lo de estar pobriendo es que, si tienen móvil.
No digo eso. Yo solamente...
Está soltando hecho, argumentos dice, boxeros, ¿eh?
De hecho, no.
Sí, yo sí, ojo con eso, Fran.
Madre,
por favor.
Hermoso.
Escúchame.
¿Qué le ha pasado esta semana, Fran?
No.
Ha ido a un meeting en Vista Alegre y se lo hemos perdido.
A ver, voy a tratar. A ver.
No, cancelado.
No he hablado ni siquiera de la pobreza de esa gente.
Ha pillado facha.
De lo que estoy hablando es de cómo se las han arreglado esas marcas. He empezado diciendo eso.
Siempre le he dicho que facherito vas y ahora cubras el tiro.
Escúchame.
Pues porque alguien se lo debe estar trincando, ya
claro,
está.
Pero a lo que voy, que eso. Al contrario, o sea, si yo entiendo, o sea, si sabes un poco de economía, puedes llegar a entender que una persona pobre que no tenga para comer tenga un móvil.
Hombre, claro.
¿De acuerdo? Sí. Pero la cuestión está en la falta de humanismo por parte de esas marcas ya, como Coca-Cola.
Sí, humanismo.
¿Me entiendes?
Sí,
humanidad, o lo que evidentemente no tienen.
Y te
no
digo,
tienen,
muchas veces también
pero,
es.
Pero ¿cómo se las han arreglado?
No,
porque
pero,
dices,
Frank,
eres pobre, no tienes para beber agua y hay Coca-Cola. Pero y hay veces, un móvil.
Muchas veces volvemos a la idea de interiorizada. Volvemos otra vez a la idea esta que de, uy, tú estás en Europa, no puedes estar pasando hambre. Hablamos de los europeos que tal, que viven allí. Pero es que yo creo que gran parte de la culpa es de las propias personas negras que vuelven a sus países de origen, de los países de origen de sus padres, y van allí como los alemanes venían aquí cuando esa traían los Ford.
Esa es tremenda
historia. Eso pasa un montón. Oh. Pasa cuando de repente viene uno aquí que va a pasar una semana y ve que la gente va a las discotecas y no quiere estar fuera, tranquilo, bailando. No, quiere estar en Roses de Baos con una botella de 400 euros y que todo el mundo lo sepa.
Efectivamente.
Este asunto, claro, es una de las derivadas, ¿no?
Claro,
la gente que
es
sale
que,
de allí,
vamos a decirlo,
la gente
todo.
Que sale de allí viene
yo lo
aquí,
he dicho claramente.
Y claro, tienes una...
Me lo he jugado.
Tienes una... Claro, todo el mundo tiene una expectativa de que vas a llegar a Europa y vas a trabajar y vas a mandar pasta.
Y no quieres
y
fallar a esa expectativa.
Exacto,
tampoco.
Y yo me he encontrado de casos de gente literal, que estaba en Huesca, literalmente muerto del asco. O sea,
¿cuántos sí, negros hay en Huesca, bro? Porque es que te lo juro que no me cuadra.
Entre el año 2005 y el año 2018 había bastantes, ¿eh? O sea,
y todos eran de Gambia.
No, o sea, pero mayormente sí de Gambia, de Senegal.
Pero todo, ¿dónde, todos los de Gambia ¿dónde querían de... ir? O sea, ¿cuál era? ¿Dónde querían ir? Porque, no, ¿cómo acabaron en Huesca?
Querían ir a Huesca, asúmelo.
Que querían ir directamente allí, sabiéndolo.
No, hay mucha gente que sí,
pero sabiéndolo.
Sabiéndolo.
El caso, volviendo al punto.
Volviendo al punto, venga.
Volviendo al tema. Entonces, yo recuerdo el caso de una persona que literalmente no tenía trabajo, no tenía dónde caerse muerto, ¿no? Por decirlo de una manera. Y sin embargo, cuando por fin consiguió un billete para volver a Gambia, hizo, o sea, el poco dinero que tenía se lo gastó en comprarse ropa guay, no sé qué, no sé cuántas, y en poder tener dinero para regalarlo por allí. Y entonces, claro, de repente era una persona que allí está, aquí está precaria, precarísima, pero va allí y claro, es que tiene una presión de que tienes que haber triunfado tan fuerte que tú no puedes ir y decir, es que no tengo un chavo, ¿no? O sea, lo poco que tienes te lo quitas de otros casos y vas allí a que te diga, no, mira, pues le va bien, ¿eh? Esta pasta que hemos recaudado aquí para que se pueda ir, pues al final le va bien, ¿no? Míralo, viste bien, ha dado dinero a su tía, a su primo, etcétera. Y eso es súper doloroso y súper injusto, ¿no? Que mucha gente sienta esa presión de, es que no puedo ir con las manos vacías, ¿no? Hay tantas personas, tanta gente que ha depositado en mí su futuro.
El honor.
Que el honor, el futuro, que es como, tengo que volver con algo, ¿no? Aunque sea aparentando.
Sí. Hay un concurso, creo que se hace, no estoy seguro si es en Bélgica o en París. Es un concurso donde seleccionan a diferentes personas africanas para ver quién lleva más ropa y más elegante encima.
Ah, sí.
Y normalmente suelen ganar congoleños, que lo sepáis.
Vaya.
O sea, sí, esto
empieza el nacionalismo africano.
Sí, hay un grupo de... Sí, no sé cómo se llama, pero
no
yo
sé cómo
lo he
se llama
visto.
Concurso,
nacionalismo sí, africano.
No, directamente. O sea, has decidido meter por la cara... Por la cara ha decidido meter aquí.
El estilo de los congoleños.
Ahora, de repente, que si los del Congo... Que si los del Congo le piden un euro, que se jodan. Ahora, pero ahora, de repente, si visten bien, ahora Frank es del Congo. Vale.
No, pero yendo a lo que dice Moja de que es súper doloroso y súper injusto, es verdad, porque nosotros aquí lo estamos tratando casi como con media y con risa y tal, pues metiendo los
apuntes. Es la única manera de que podemos hablar de esto.
Pero tenemos, sí, pero no podemos olvidar que todo esto es salud mental.
Sí, por supuesto.
Que es una presión añadida, que es una preocupación añadida a las preocupaciones que una ya tiene. Y además es una preocupación que es permanente e infinita.
Sí. No, a mí hay una cosa que has dicho que digo, wow, es verdad.
Y que
es
te trae aparejado otras situaciones con tu pareja, eso, por ejemplo, eso, cuando eso, tu pareja no es africano,
es un marrón,
o tu pareja no
grande,
es negra y convives, por ejemplo, como en mi caso, con un hombre blanco.
Pero no, pero blanco, ¿cómo? Europeo, porque esto en Latinoamérica pasa tres cuartas de lo mismo,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
lo
sí,
latinoamericano
sí. Me refiero, o sea, sí,
vale,
sí, sí,
pero, no sé si los asiáticos.
Es lo mismo.
Blanco europeo, sí, me refiero. Pero que, ¿cómo le explicas la magnitud? O sea, yeah, ¿cómo le haces entender una cosa que no es una cuestión económica, que es casi algo como abstracto, sí, que solo entienden nuestras cabezas? Sí, ¿sabes? Claro. Y te estoy hablando yo, que yo mando dinero a Guinea cuando ocurre algo urgente y tal, que por suerte, pues las personas que yo tengo ahí, pues trabajan, se apañan como pueden, cuando hay alguna situación crítica y tal, entonces intentamos, procuramos ayudar lo que se pueda. Pero es que, tal como decía yo antes, es que esas situaciones críticas se dan bastante a menudo, sí, uh-huh, allí en muchos países, porque, jolín, hay mucha gente que vive de forma en una situación precaria, y luego además que es que todo se paga, todo, yeah, todo, absolutamente todo, sí, se paga. O sea, yo he prestado dinero, no lo he mandado yo, pero yo he prestado dinero para pagar una bolsa de sangre.
Claro. Sí, no, desde luego. Sí,
y si alguien te llama para decirte...
Una cama en un hospital, por ejemplo.
Bolsa de sangre.
Lo tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer?
Sí, no, por supuesto, por supuesto.
Ya, ya le digo muchas veces, digo, es que yo no puedo planificar económicamente al 100% nunca. Porque, sí, porque sí, y yo asumo, y además le digo, yo asumo que siempre voy a tener imprevistos.
Sí.
Cosas de estas que no sabes cuándo van a pasar, pero que por desgracia pasan continuamente, y te ves en la situación de hace poco me decía mi madre, no, hay una tía muy mayor que no sé, que debe tener una cama súper jodida de hace mucho tiempo y que le estaba haciendo daño en la salud, etcétera, una tía o así que yo no había oído hablar en mi vida, no sé quién es, no sé tal, pero claro, es como, ¿qué haces ante eso, no? Continuamente, y es como, te desentiendes. Tú que igual estás aquí trabajando, más o menos puedes, que esos 50 euros que puede que cueste esa cama hace que esa persona le vaya mejor. Hay un vínculo familiar de algún modo que tú tienes que cumplir, ¿no? Mm. Es una mochila que heredamos, ¿no? Esa deuda familiar, ese horizonte, ese juntarse de familia, lo heredas, lo llevas y vives con ello. Pero lo que decía al principio, o lo que decía antes, al final recae sobre nuestros hombros algo que es colonial, alguna brecha que es insalvable y que por mucho que hagamos, si no solucionamos el problema de fondo, que es todo el colonialismo y sus consecuencias, lo que hagamos aquí pues va a ser un continuo peso.
Pero nosotros no podemos solucionarlo.
Claro, pero es que aquí hay una serie de puntos que son como... Porque yo cuando estuve en Senegal, yo fui a Senegal a vivir de 2012 a 2013, o sea, de los 22 a los 23 años, y yo estuve preguntando sobre, pues, un poco para informarme de dónde viene el tema de la migración clandestina, etcétera, etcétera, ¿no? Por una parte hay una parte que es lo de, pues, que el que se va vuelve diciendo que pues le va todo genial, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero yo después estuve preguntando más aún, y después te enteras, yo dije, vale, pues entonces la solución sería que se hicieran programas, por ejemplo, instituciones europeas, hacer programas de cómo está verdaderamente la situación en Europa, etcétera, etcétera. Pero es que no interesa. ¿Por qué? Y ahí fue donde a mí, o sea, esto me lo explicaron personas fidedignas, que a la hora de cuando empresas europeas o instituciones europeas vienen a implantarse en países africanos, el hecho de que la ciudadanía de allí crea que Europa es el adalid y la panacea, hace que a la hora de negociar sea mucho más fácil.
Mucho más fácil.
Sí, entonces, claro, no les interesa que sepan que aquí puede montar una empresa y que se vaya a pique, porque entonces las condiciones para negociar allí serán muy diferentes. Entonces, es mejor que ellos sigan creyendo que somos la repera absoluta.
Y que se lleven el prestigio.
Claro, y si eso trae como consecuencia pues que mueran miles por el camino, bueno, pues a ver, son daños colaterales.
Una cosa para terminar, porque se nos va el tiempo.
Hay que hacer un apunte, yo creo.
Sí, 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 sí. Lo podemos hacer, uh-huh, incluso después de... Pero vamos, para darnos prisa. Hay muchísima gente de nuestras edades, desde los 30 hasta los 50, mm, ¿vale?, que no tienen ningún ingreso,
sí,
en este país. Es decir, ¿cómo se aborda el no tener ningún ingreso cuando tienes ese peso de tener que andar enviando dinero a tus países, o sea, a tus familiares de otros países? ¿Tus familiares pueden llegar a entender que no tengas ningún ingreso a pesar de estar viviendo en Europa?
Ese es el punto que yo quería tocar ahora.
Te lo he quitado.
Bueno, yo iba a sacar otro tema, Pero yo he
por
visto,
contestar rápido.
Pero por contestar
si habéis,
a ti
si habéis
rápido,
estado en esa situación.
Yo lo
en
que
algún
visto,
momento
yo
habéis
lo que
estado
visto
sin tener
en
ningún
mi experiencia
ingreso.
Ha sido la propia comunidad del país, o sea, la propia comunidad aquí, ayudando al vecino o
familia.
Al compatriota y a la familia de, sí. de la persona que está en esa situación. Sí,
o sea, eso. Que si tú estás en un momento en el que te quedas en el paro, no, ya has cobrado todo el paro y no has encontrado trabajo y no tienes ningún ingreso, el dinero que tú envías a tu familia en Gambia puede venir de la comunidad sí. de Gambia que esté ahí para decir, bueno, te ayudamos aportando, ¿no? Es lo que tratas de
hay
decir.
Una,
¿no?
Hay una cosa que es como súper sí. positiva, por ejemplo, de lo, la generación de mi padre, ¿no? Digamos, otros padres, así, crearon una cosa que llamaban como un club, ¿no? Y uh-huh. En el sentido de que ellos cada mes juntaban un dinero para mejorar cosas en el pueblo. Es un pueblo muy chiquitito y entonces servía para mejorar cosas en ese pueblo. Pues bueno, pues eso muchas veces sucede, ¿no? Que hay veces que esto de tener mucha familia también es beneficioso en el sentido de que bien, hay momentos bien, entonces, en los que no recae todo sobre tus hombros, ¿no? Claro. Sino que igual está un primo allí y tal que puede salir ahí para salvar. Eso es verdad que es algo bastante positivo dentro de todo, que se mantiene esa red también para lo bueno.
¿Qué querías puntualizar?
Bueno, pero yo me refería más a si una persona aquí que tiene, que es la que está aquí, que se espera que mande dinero ahí, pero no tiene ningún tipo de ingresos, sobre todo si es una persona mayor, yo he visto a la comunidad poniendo dinero para ayudar a esa persona y que esa persona a su vez pueda ayudar a las personas en Guinea, hablo de Guinea porque es lo que yo conozco. Pero es que una cosa que suele pasar bastante y que se da, volviendo a esa también generosidad de decir, bueno, vale, yo mando dinero, pero también puedo contar con vosotros, es cuando alguien muere aquí. Que, por ejemplo, la comunidad guineana, yo lo he visto hacer mucho, que cuando alguien muere aquí, se suele hacer como una cadena de llamadas en la que todo el mundo pone dinero para que esa persona, si era su deseo, pueda ir y ser enterrada en Guinea. Se paga el billete de avión, se paga el nicho también, se da dinero a la familia para que pueda viajar.
Claro, que el honor, o sea, quiero decir, no va siempre todo desde la perspectiva negativa. Al final hay un sentimiento de comunidad que está ahí y que obviamente pues a veces tienes, en este caso, ¿no? Cuando hemos hablado, no tienes el peso, pero también sabes que si lo necesitas, también, porque ya estás acostumbrado y es algo, si tú necesitas algo,
porque siempre, ese peso del honor...
Siempre vas a encontrar a alguien que te va a ayudar.
Bueno,
entonces,
que conste que esto no estamos hablando de esto como si el enviar dinero, aunque no puedas o tengas, sea algo negativo.
No, para nada. Estamos hablando, perdona, con el tema de... yo un punto que creo que es súper importante y es entender la perspectiva que tienen las personas que viven en nuestro país, en nuestro país de origen, de nuestros padres, etcétera, etcétera, de la persona que envía dinero, ¿no? Creo que lo que habría que hacer es un esfuerzo por... intentar ser más honesto y que el hecho de creer y de hacer creer al resto que te va fantásticamente, que yo no entiendo, pero también es un arma de doble filo, eso también es responsabilidad nuestra, ¿no? De lo que se trata. Y porque al final llega un momento en el que ellos te deshumanizan y te conviertes en un eurocompata y eres un simple proveedor. Hay momentos donde, con el tema de la salud mental, donde de repente, o sea, es duro para la persona que está aquí, ya es el desarraigo ya de por sí que tiene con su familia, el cambio de cultura, bla, 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 bla. Es duro el hecho de repente de asumir que ese primo, ese hermano, esa persona que te quiere, ese amor, se está solapando por el tema del dinero. Y eso lo llevas, es una cosa, es una carga que llevas interna, que se junta con la culpabilidad de no hacerlo, pero con la impotencia de que, joder, yo también quiero que me vean como... Que yo también sufro,
por algo,
¿sabes?
Más que el hecho de que vas a enviar dinero, como si fueses un banco.
Y yo quería apuntar para terminar que en esto también entra el machismo, y mucho, porque claro, no es lo mismo la presión que pueda tener yo como mujer, por lo menos, no sé si será así en Gambia y tal, pero no es lo mismo la presión que yo pudiera tener que la presión que podría tener si yo tuviera aquí un hermano mayor. La presión que él tendría sería probablemente mucho mayor que la que yo puedo tener. Uno, por edad, y dos, por género. Porque al final, al hombre, y en Guinea pasa mucho, todavía se le pone, suele poner la mayor presión sobre sus hombros de eres el que tiene que proveer y eres el que tiene que traer el dinero. Sin embargo, yo quiero acabar con esta cita que la vi el otro día y no sé dónde la leí, pero me gusta y estoy de acuerdo. No digo que sea general, pero yo estoy de acuerdo. Y es que es verdad que por lo que yo he visto en Guinea, por ejemplo, y en muchos otros sitios, si tú mandas dinero a un hombre... come un hombre. Si se lo mandas a una mujer, come toda la familia.
¡Ole! Wow. A ver quién dice algo después de...
Nadie va a decir nada porque tenemos que terminar. Y me parece fantástico haber terminado con esto porque le hemos puesto también un poco una problemática machista sobre este asunto.
Estaba esperando el momento.
Estaba esperando el momento. Yo voy a hablar de los yogures, pero ya no voy a decir nada.
Moja.
Y compra yogures.
Que sí, mamá, que le compro yogur ahora.
Patrocinado por Hoteles Tion.
Español. Moja, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Te invitaremos más veces. Lamín, gracias. Asari, gracias. Ustedes, los que nos ven y los que nos escuchan, hasta la semana que viene. Adiós, os queremos.
Esto ha sido No hay negros en el Tíbet.
No hay negros en el Tíbet.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.